Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, esta tarde, el programa bajo la conducción técnica de Gerardo Huerta. De mi lado, a unos metros, Bere Flores, ella atiende líneas telefónicas, también un saludo afectuoso para Bere Flores. Y usted, tome nota, al comienzo del programa siempre menciono las dos líneas telefónicas que Bere Flores atiende. La intención es de que usted las utilice para hacer los comentarios, las propuestas, sugerencias, reproches, críticas, los juicios que usted quiera emitir. Los teléfonos son el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Saludo a usted donde quiera que se encuentre con el agradecimiento por su compañía, por su preferencia. Si está en casa, si prefiere redactar su mensaje, si utiliza el WhatsApp, el teléfono es el 33-11-55-19-62. Lo repito, también funciona para la plataforma Telegram. Pero la recomendación, la petición, no olvide ponerme su nombre. Es muy importante compartir de parte de quién es esa idea, ese comentario al resto de nuestra audiencia. El teléfono es el 33-11-55-19-62. El gobernador del estado, tal como lo adelantó el día de ayer, viajó a Tequila acompañado con integrantes de su gabinete e hizo un anuncio importante ante productores del campo, líderes religiosos, empresarios, restauranteros, hoteleros, agaveros y tequileros. El gobernador dio a conocer una inversión de 500 millones de pesos para este municipio durante el año en curso. Estos recursos se estarán destinando a obras de infraestructura y a proyectos estratégicos, entre ellos la carretera que va a conectar a Tequila con El Salvador y posteriormente con la zona norte del estado, fortaleciendo la conectividad regional. El gobernador Pablo Lemus dijo que Tequila no está solo, que el gobierno de Jalisco mantendrá una presencia constante para respaldar a la ciudadanía luego del momento complicado por el que atraviesa este municipio. En el marco de esta visita, acompañado de su gabinete, el gobernador Lemus Navarro dijo que la intención es brindar certeza, confianza y apoyo directo a los distintos sectores, tanto sociales como productivos en este municipio. Lemus explicó que lejos de limitarse a reuniones privadas en Casa Jalisco o en Palacio de Gobierno, la instrucción fue muy clara: acudir a Tequila y permanecer de manera continua. Por ello, señaló que tanto él como los secretarios estarán realizando actividades presenciales de forma permanente, que el objetivo de la población es que esta, la población de Tequila, perciba un respaldo institucional y que sepa que el gobierno de Jalisco está atento a sus necesidades. Tequila, con el interés de que se reactive la economía, y un gobernador que habla también de la llegada de la alcaldesa interina, la designación el domingo en una sesión de cabildo por 6 votos de sus compañeros regidores, Lorena Rodríguez. Un ejercicio que, de acuerdo con Pablo Lemus, en declaraciones que hizo, y allá estuvo nuestro compañero reportero de Notisistema, Edgar Flores Maciel, él dijo que se trató de algo que tuvo el sello del protocolo, algo legal, dijo el gobernador. El pleno del ayuntamiento tomó decisión mayoritaria, democrática, de la elección de una presidenta interina. Y acerca de los señalamientos que el propio gobernador había hecho ayer, de que había sido una designación, se había dado una gestión a nivel federal desde la Secretaría de Gobernación y la Secretaría Federal del Gobierno, dijo que es su responsabilidad y que también es responsabilidad del gobierno de Jalisco, con una decisión, insistió, democrática del ayuntamiento. Y esto porque se ha mencionado, y cada vez con mayor fuerza, pues que ella no era la más indicada, que Lorena Marisol Rodríguez Rivera como presidenta interina, pero sobre todo como mujer muy cercana a Diego Rivera Navarro, que está señalado por los presuntos nexos con el cártel Jalisco Nueva Generación. Incluso de esto le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera, y ella, la mandataria federal, descartó que la selección de la morenista haya sido sugerida por la Secretaría de Gobernación, como se ha afirmado y como había dicho el propio Pablo Lemus Navarro. Dijo la presidenta de la República que se dio dentro del marco de lo legal, la elección de la presidenta interina, y no escapa del conocimiento de todos, es de los temas más manejados en la conversación del día con día desde que se llevó a cabo la detención del presidente municipal, que la actual alcaldesa interina tiene una cercanía con el grupo político y que estaría bajo investigación para conocer si pertenece a este círculo, al círculo no solo de la clase política, sino que formaba parte del entramado del grupo criminal que tenía una red de extorsión. Usted sabe, el día de hoy, aquí en Radio Metrópoli, en Notisistema, en los diferentes espacios, se le ha dado a conocer que el presidente municipal, Diego Rivera Navarro, que se encuentra en prisión preventiva después de la audiencia en que se le acusó por los delitos de delincuencia organizada, secuestro y secuestro agravado, también tendrá hoy una audiencia de imputación. Se tendrá que resolver su situación jurídica, una medida cautelar que tiene dictada. Tendremos que conocer el tiempo que marca el juez para que se integre todos los elementos de prueba de estas importantes y fuertes acusaciones, y la que tiene que ver con secuestro, una de ellas, por quien fuera también un morenista, un político aspirante a la presidencia municipal de este municipio turístico. La polémica sigue en Tequila, incluso en redes sociales. De lo más comentado es el video en que expone la alcaldesa interina cantando y siguiendo la música precisamente de Los Alegres del Barranco, canción en donde se hace apología del delito y referencia clara al líder, al que maneja, que controla el cártel Jalisco Nueva Generación, más conocido como su apodo, como el Mencho, Nemesio Oseguera Cervantes. La canción es la del Palenque, y usted recordará, no es la primera vez que sale a colación y que incluso ha llevado hasta que se presenten nuevas propuestas para sancionar de manera más severa el delito de apología del delito, precisamente para prevenir, en aras de que se evite, y se han puesto lineamientos para que los municipios condicionen a quienes tramitan las licencias para espectáculos públicos el que no se incurra en esto, en la reproducción de narcocorridos. Por lo pronto, Rivera Navarro en prisión preventiva, se espera que se resuelva su situación, pero acusado por estos gravísimos delitos. Y al respecto sobre la situación en el municipio, lo que tiene que ver con sus cuentas públicas, el propio Edgar Flores Maciel dice que tras la detención del alcalde, las cuentas fueron congeladas por la Fiscalía General de la República. Y en el encuentro que tuvo el gobernador Pablo Lemus con integrantes del Cabildo, se propuso la necesaria gestión con la Fiscalía Federal para destrabar estos recursos. El propio gobernador habló del tema, dijo textual: hay que destrabar las cuentas, garantizar que todos los trabajadores del ayuntamiento puedan recibir sus recursos. Y dijo: le he ofrecido también que en caso de que necesiten un adelanto de participaciones, que ya habíamos entregado uno en diciembre, les podamos dar un nuevo anticipo de participación. La Comisión Federal de Electricidad también puso un plazo al ayuntamiento para el pago de la deuda hasta el próximo lunes. La vida sigue, los pendientes económicos, los pasivos, las cuentas y lo principal, el recurso humano, aquellos que trabajan para el ayuntamiento y que esperan el pago puntual de sus percepciones, de sus salarios, de sus prestaciones. En polémica todavía en Tequila, con investigaciones abiertas y con algún sector, incluso en el propio Cabildo, inconforme, porque consideran que aquella, la que quedó como presidenta interina, la compañera regidora por Morena, que estuvo en la planilla del alcalde Diego Rivera Navarro, Lorena Marisol Rodríguez Rivera, no es la más indicada para tomar las riendas de este municipio tequilero. Pasando a otro tema. Tema local, tema que tiene que ver con el trabajo en el Congreso, la discusión de las leyes secundarias en materia de transparencia permanece pendiente, y es que no hay consenso todavía. Las fuerzas políticas no se ponen de acuerdo acerca de quién debe encabezar el organismo especial que va a fungir como garante de la transparencia. Así lo reconoce el propio coordinador de los diputados de Morena en el Congreso, Miguel de la Rosa. Él dijo que el punto de discordia es si el Ejecutivo exclusivamente es quien designa al que se haga cargo como titular de esta dependencia naciente, de esta labor, que ahora pasa a formar parte de la Contraloría. Es en sí la Contraloría del Estado la que está absorbiendo estas funciones del desaparecido Instituto de Transparencia e Información Pública, el ITEI. Pero también entre los legisladores surge una duda. Si corresponde al Ejecutivo y por lo tanto gobernador, contralora y esta dependencia, que será la que tendrá nuevas funciones, o el Congreso local, las diferentes fracciones políticas pueden recibir propuestas del gobernador y de ellas designar a quien sea el que atienda estas nuevas funciones, el organismo especial que fungirá como garante. El coordinador de los morenistas precisó que su bancada propondrá que sea el propio gobernador quien presente las ternas y que sean los diputados los que determinen, a partir de los perfiles de aquellas personas que están encabezando la propuesta de Pablo Lemus Navarro, quién será el o la responsable de garantizar la transparencia dentro de la Contraloría Estatal. Y en información nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reporta la detención de más de 43,000 presuntos delincuentes y el decomiso de casi 330,000 toneladas de enervantes. El secretario da cuenta del combate al delito de alto impacto y dice que por delitos de esta naturaleza han sido detenidas 43,000 personas delincuentes, más de 43,000, casi 43,500, y habla del aseguramiento tan importante de toneladas de droga. En estas cifras se incluyen más de 1,800 kilos de diferentes drogas y 4 millones de pastillas del temido fentanilo, una sustancia altamente adictiva. Habla de decomiso de armas de fuego, casi 23,000 armas de fuego, y habla del trabajo con el Ejército y la Marina, que han desmantelado más de 2,000 laboratorios. Para el secretario de Seguridad Pública Federal, esto significa que se está afectando en forma directa y contundente las capacidades financieras y operativas de las organizaciones criminales que operan en nuestro país para evitar que millones de dosis de drogas lleguen a los jóvenes en las calles. Dijo que estas cifras es el vaciado oficial de los datos, las estadísticas que comprenden del periodo del 1 de octubre del año pasado al 31 de enero de este nuevo año, de este 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum habló una vez más sobre los trabajos de aseguramiento de armas largas y cortas, porque alrededor del 78% proviene de los Estados Unidos y más de 137,000 cartuchos del calibre 50, 47% de estos provienen de Lake City. Es de una armería en los Estados Unidos que abastece precisamente al ejército de los Estados Unidos. Estos datos, los de el origen de las armas, los porcentajes, los dio a conocer el titular de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y la presidenta dijo que se evalúa en la demanda que el gobierno de México puso contra las armadoras que se incluya estos datos, esta parte, porque dijo es una empresa privada, la Lake City Army Ammunition Plant, la que está comercializando armamentos en nuestro país, armamentos que deben ser producidos y vendidos en forma exclusiva al ejército de los Estados Unidos. Dijo la presidenta que es muy importante que se investigue cómo es que estas armas que comercializa la empresa privada llegan a manos de la delincuencia organizada en México. Al respecto, el general Trevilla subrayó que entre los decomisos, los más letales son las armas calibre 50, estas que penetran los blindajes. Dijo en la mañanera del pueblo que de 2012 a la fecha se han asegurado 137,000 cartuchos de este calibre, el llamado calibre 50. Y acerca de los aseguramientos, le voy a mencionar a usted las entidades donde más se han dado: en Sinaloa, en Sonora, Tamaulipas, Chihuahua y en menor cantidad en los estados de Michoacán y Guerrero. Vamos a hacer una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. En unos momentitos ya llegó a las instalaciones de Radio Metrópoli Daniela Sánchez Muñiz. Ella es psicóloga, experta en terapia de juego y dirige una asociación civil denominada Principios de Vida Jalisco, que tiene como objetivo alertar, dar a conocer, prevenir, erradicar, contribuir a solucionar un dolor, una pena, un terrible problema, el del abuso sexual infantil. Y lo primero es detectarlo, porque lamentablemente existe. Así es de que si usted tiene alguna pregunta que hacer, ella ya se encuentra con nosotros. Leo algunas de las participaciones para dedicar el tiempo del programa a la entrevista con nuestra invitada, con Daniela Sánchez Muñiz. Dice Lourdes Mendoza que además de detener a los que fabrican el fentanilo y otras drogas, el gobierno federal debe de detener a los políticos que permiten que esto ocurra y las ganancias que se obtienen. Dice Lucio Becerra Álvarez, resulta bochornoso el compromiso del gobernador Pablo Lemus, que se presenta en Tequila como un rockstar, como un salvador de un pueblo mágico, cuando todo el mundo sabe que lo que ocurre allí es desde hace años. El control de esa región lo tiene un cártel, y eso lo permitió crecer el gobernador Enrique Alfaro. Lemus lo sabe, simula que hará algo, pero en realidad él mismo ha entregado el control en otras regiones, incluyendo el municipio de Zapopan. Es pura simulación, es circo. Si algo se puede cambiar, ocurrirá solo si viene del gobierno federal, opina Lucio Becerra Álvarez. En tanto que el señor López dice, es imposible taparles a los morenistas corruptos. Ellos están en todas partes. ¿Por qué tienen a lo peor de la política en el país? Y me mandan una imagen de un tremendo ollanco. Bueno, en realidad son dos. Y dice, hola, que ya que cumpla un año para festejar, esto tiene más de 4 meses. Son obras inconclusas, no repararon, dejaron las oquedades, es de parte del CIAPA, no regresó a resolver el tema, a tapar, y es del peligroso, advierte la señora Martínez. Se ubica en la calle Silvestre Revueltas, en la colonia Independencia, y el aviso es para las autoridades municipales de Guadalajara y para las autoridades del CIAPA, que ya pasaron muchos meses, que ya resuelvan, que no esperen ponerle un pastel con un año de velita. Antonio Arriaga, el cabildo puso a la alcaldesa, pero lo hizo presionados por la maña. Ahora todos echan la bolita, todos dicen, yo no fui, fue Tete. Y vamos de inmediato a la entrevista, a saludarla. Ya está con nosotros, como lo dije hace unos minutitos, Daniela Sánchez Muñiz. Es una joven psicóloga, experta en terapia de juego, y dirige una asociación con un trabajo contundente, decisivo en este terreno, en el reconocer el abuso sexual infantil, algo tan importante, porque a veces los menores abusados tardan mucho en decirlo, en dar recomendaciones, protocolos, cómo actuar. Si usted es un padre o es una madre, el abusador normalmente es alguien cercano a la familia. ¿Qué debe de saber? ¿Qué debe de conocer? ¿Cómo debe de actuar ante su hijo o ante su hija cuando lo primero que quiere decirle, no, no te creo, no es posible, pero no es lo adecuado? Debe creerle, hay que creerle al menor. Hoy viene a acompañarnos porque hace apenas unos días, el viernes pasado, en el Congreso local se llevó a cabo el tercer Congreso en contra del abuso sexual infantil, realizado precisamente por parte de esta agrupación que nace en Jalisco, pero que se extiende y que ya tiene sede en Los Mochis también, ¿cierto?
En Matamoros,
Tamaulipas. Uh-huh. ¿Te puedes acercar, Daniela, al micrófono? Sí, claro. Gracias por estar con nosotros. Es en Tamaulipas. Sí. Las razones ya nos la dirá después, porque vamos a entrevistar a la presidenta fundadora de esta asociación civil, por qué se fue para allá, cuál es el plan. Pero el problema es en Jalisco y en todos los estados del país. Yo diría que en todo el mundo. Hay partes donde se ha avanzado mucho y donde se comete menos abuso sexual. Hay más cuidado a los menores y hay más conciencia de los adultos, porque generalmente son estos los violentadores, los abusadores. Bienvenida a un tema que es de tu pasión, Daniela Sánchez Muñiz.
Muchas gracias, Esperanza. Y pues sí, como lo comentas, es una problemática que ya muchas veces las veamos muy lejanas, pero ya es algo que sucede en el día al día y sucede en todos lados.
Invité a Daniela a que esté con nosotros porque viene la celebración de los partidos por el Mundial de Fútbol aquí en Guadalajara. Sabemos que se estarán albergando en nuestra zona metropolitana un encuentro del Grupo México, que será el 18 de junio, pero serán 4 partidos en total. Y esto, de acuerdo a los organizadores, atraerá decenas de miles, hablan hasta de cientos de miles de visitantes, pero sí tendremos una actividad muy, muy reconocida en torno al fútbol y también un fenómeno que se da en torno a grandes espectáculos como este y que lamentablemente tenemos que conocer qué debemos hacer y cómo prepararnos para evitar que los menores jaliscienses y los menores de cualquier parte, pero ahora que seremos sede del Mundial del Fútbol, sean víctimas de explotación sexual o de algún tipo de abuso. Y es en este contexto en que invitamos a Daniela Sánchez Muñiz. ¿Por qué, Daniela? ¿Por qué tener un especial interés de cara al Mundial de Fútbol que se va a celebrar próximamente y que tendremos nosotros 4 partidos en zona metropolitana?
Considero que es bien importante reconocer que cuando hablamos de un evento cultural tan grande que va a traer mucho turismo, mucha visita, es importante no soltar. Digo, cuando hablamos de fútbol, hablamos no solamente de un deporte, sino hablamos también de una cultura. Y si lo trasladamos a los niños y a las niñas, cuando hay una pasión, también hay un interés genuino en participar. Y considero que no solamente nos ponen un riesgo de acceder, ¿no? Lo voy a tratar de poner en palabras, que a veces los sueños nos llevan a enfrentarnos a situaciones también que no medimos los riesgos cuando somos niños y niñas, pero también el tema de que haya tanta cultura, tanto turismo. Digo, ya de por sí Jalisco es uno de los primeros lugares en cuestiones de turismo sexual y también en temas de trata de menores, trata de niños, de prostitución infantil, que ya no se llama prostitución, sino de otro término, pero ya somos un número uno ahora con la visita, bueno, no número uno, de los primeros lugares, pero ahora con la visita de tanto extranjero también es un riesgo, ¿no? De tratar o de este riesgo de lucrar con los niños. En este contexto de visita, de mundial, de celebración.
Mencionaba yo que se llevó a cabo por parte de Principios de Vida la organización Tercer Congreso Nacional sobre este tema tan doloroso, el abuso sexual infantil. Tuve la oportunidad de estar allí y de conocer testimonios de sobrevivientes, porque así se autorreconocen como sobrevivientes de abuso sexual infantil, algunos de ellos que lo comparten, el haber sufrido el abuso en su etapa de adultos, y dicen: me daba vergüenza contarlo, me daba vergüenza decirlo. ¿Por qué, Daniela? Porque muchas personas que son abusadas no lo dicen, no lo expresan, y hasta que están grandes, que llegan a la adultez, a veces a los 40, 50 años, incluso en el Congreso la presidenta habló de una mujer de más de 80 años, creo que dijo que 87, que estaba diciendo: fui abusada, y a esa edad era importante porque sana verbalizarlo, asumirlo, externarlo, pero sobre todo se busca que ayude a prevenir y que ayude a que se conozca cómo identificar los signos y cómo prevenir que ocurra, que es lo ideal.
Sí, yo creo que el silencio es algo que está bien presente en la sociedad, ¿sí? Las personas que sobreviven a una situación de abuso o violencia sexual infantil, hay un contexto que no les permite romper este silencio, porque está la familia que protege a lo mejor al agresor, está la familia que no le cree, están las instituciones que muchas veces no están preparadas para llevar a cabo un proceso de denuncia, un proceso de atención. Entonces, justo el lema de nuestro congreso era: cuando el silencio duele, la acción protege, porque el silencio duele, y lo decía la presidenta, y no estamos preparados, porque no deberíamos estar preparados, pero en esta realidad sí deberíamos de estar preparados para ser una persona de confianza. Muchas de las veces lo que los niños y las niñas requieren es una persona a la cual se puedan acercar y le puedan decir: oye, ¿sabes qué? Me está pasando esto, sin tener una consecuencia, porque a veces no castigamos, a veces no culpamos, pero nuestras acciones comunican que al haber dicho o haber verbalizado esto, trae una consecuencia. Mamá lloró, mamá se enojó, papá quiso matar a tal, o hay una reacción negativa a esto, cuando a veces Y yo lo digo, la invitación de decir qué necesitas, ¿no? No volteamos a ver la necesidad de la persona que lo habla, y muchas de las veces lo dicen sin decirlo. El cuerpo nos habla, el cuerpo nos comunica, y muchas de las veces los niños empiezan a tener un acercamiento especial a lo mejor contigo porque quieren comunicarte algo, pero solo te están leyendo. Entonces, el romper el silencio no solamente es invitar a que los niños hablen, sino también invitar a que nosotros como adultos o como personas vaya con una responsabilidad a un lado de un niño, porque todos tenemos una responsabilidad a un lado de un niño, nos capacitemos o nos preparemos para recibir esta información y crear un ambiente de protección en el que si el niño está pasando algo, pues podamos actuar y aprender a leer también a los niños.
Y porque los adultos, los padres sobre todo, que estemos conscientes, enterados de que ocurre, y ocurre mucho más de lo que imaginamos, porque a veces nos cuesta trabajo asimilar. Las estadísticas en este tercer Congreso Nacional, se mencionaron datos de por cada caso que se denuncia, cuántos no se conocen, incluso, ya lo dije yo, de los sobrevivientes de abuso sexual, que llega un momento en que dice, bueno, ya pasó, ya fue mi infancia, mi juventud, ya soy padre, ya soy madre y ahora quiero ayudar. Y se ponen desde las organizaciones de la sociedad civil a formar parte de ellas y a trabajar. Dieron a conocer algo que me llamó muchísimo la atención, de el primer laboratorio, así le llamaron, de palabras, porque la palabra libera. Y también para los hombres abusados. Es decir, el abuso no solo es para niñas. Hay muchos niños abusados y son los que menos lo están comentando, compartiendo.
Sí, claro. El abuso, a pesar de que, bueno, en esta delimitación, ¿no?, abuso sexual infantil, no termina en la niñez. Sí, empieza en la niñez, pero una persona que ha vivido violencia sexual durante la infancia dura toda la vida. Es como una manchita que se mete en nuestras vidas porque podemos evadirlo, pero no lo olvidamos, y siempre regresamos a él, y es bien importante reconocer esto, ¿no? Que sucede en la niñez no significa que ahí se va a quedar, que lo vas a traer, es algo que vas a estar arrastrando por toda la vida. Y justamente estos laboratorios de escucha que pertenecen a ILAS, ILAS AC con DAFNA, ellos justamente parten de esto, de que el abuso sexual se necesita hablar para poder sanar, y no solo sucede en las niñas. Estadísticamente nos dicen que sí, pero la diferencia son muy pocas entre niños y niñas.
Vamos a ir a una pausa para que de regreso nuestra invitada, que es experta en terapia de juego, que es psicóloga, nos diga qué podemos hacer si estamos sospechando de que algo raro pasa con nuestro menor o con nuestra menor, y qué pueden hacer desde una asociación civil, por ejemplo, que nos hable acerca de la metodología que emplean, el objetivo que buscan, y sobre todo lo que debemos de conocer los padres cuando ya nos enteramos. ¿Qué hacer? ¿A dónde correr? No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y nos fuimos a la pausa con la duda relacionada con la metodología y con lo que hacen en principios Palabra de Vida. La invitada Daniela Sánchez Muñiz es, además de psicóloga, experta en terapia de juego y en ciertas técnicas precisamente para apoyo familiar. La invité porque en la política pública que se está buscando para prevenir este tipo de conductas y la alerta que se está mandando desde las autoridades con motivo del Mundial de Fútbol, me interesó conocer qué vinculación hay y qué trabajo se da desde las organizaciones de la sociedad civil con capacitación a los funcionarios, con capacitación también o ayuda en escuela para padres. Háblanos de esta parte y la vinculación desde un organismo de la sociedad civil con las políticas públicas que están diseñadas para resolver este tema, para minimizarlo en cuanto a no ignorarlo, sino que se reduzca al máximo y ayudar a sanar y ayudar a tener una vida libre, una vida con salud emocional a aquellos que lamentablemente lo han sufrido.
Muy bien, pues desde la organización de la sociedad civil existen como organismos que nos apoyan o que se vinculan con nosotros, muy en específico y justo presente en este tercer congreso estuvo CIPINA, la Secretaría Ejecutiva, y justamente ellos tienen en colaboración con muchas asociaciones civiles estrategias que nos ayudan justamente a reducir el tema de los riesgos, ¿no? La doctora Thais Loera nos platicaba de una estrategia que se tiene en Vallarta, que es con la cuestión hotelera, ¿no? Cómo evitar este tema o qué medidas de seguridad se deben de tener para, por ejemplo, no introducir menores sin sus papás, ¿no? Porque en esta zona hotelera.
Esto, aquí hago un alto, Daniela, ¿esto es apenas una iniciativa o ya se está aplicando? ¿Ya es obligatorio?
No es obligatorio, pero ya se está llevando a cabo. Ya tiene unos años trabajando el CIPINA, justamente ya tiene varios años trabajando con eso.
Para quien no sepa qué es el CIPINA.
Es el Sistema Integral de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Y que es estatal. Sí, es estatal, así es de que la vinculación es esencial y en este caso el trabajo que hacen agrupaciones de la sociedad civil organizada con expertos que a lo largo de su vida se dedican a trabajar en estos temas. En el caso de la fundadora de Principios de Vida Jalisco, que ahora se fue precisamente a Matamoros en Tamaulipas, Marichuy Hernández Adame, ella es licenciada en terapia familiar, ella es consultora calificada en estos temas y nuestra invitada es en terapia de juego. ¿Qué importancia tienen el trabajo de los psicólogos, de los expertos en educación para ayudar a la familia una vez que se conoce del problema?
Bueno, yo creo que el trabajo va incluso desde antes que se conoce el problema. Pero cuando trabajas ya con una problemática, es bien importante el acompañamiento, porque es una ruptura, ¿no? Cuando un niño, nosotros a veces lo vemos bien fácil decir, háblalo, pero cuando lo habla estamos viendo que la afectación ya se vuelve en el sistema familiar, ¿no? A lo mejor los padres y entonces los hermanos, porque es bien importante también voltear a ver y acompañar a los hermanos del niño que fue afectado, porque siguen siendo afectados. Entonces, desde Principios de Vida Jalisco, acompañamos justamente a estas familias, no solamente en un tema legal, que es muy importante, el tema de la denuncia, el tema del debido proceso, pero también desde lo emocional. A ver, mamá, ¿qué te está generando esta situación? ¿Qué te está afectando a ti, a niño y a niña? Y entonces crear un sistema o una red de acompañamiento que nos permita atender integralmente al niño o la niña.
¿Cuál dirías que fue la conclusión desde tu óptica más importante de la realización de este tercer encuentro nacional llevado a cabo aquí en Guadalajara?
Considero que es la vinculación. En este caso muy específico, habemos muchas asociaciones que trabajamos el tema del abuso sexual infantil, pero todas desde nuestra trinchera. Y convocar a estas tres asociaciones civiles, al Sistema Integral, a la PEPENA, en un espacio es hablar de la importancia de que tenemos que trabajar unidos, que tenemos que trabajar colaborativamente, porque la atención debe ser integral.
Ya supimos que CIPINA es el sistema de protección y de toda la parte institucional, digamos que el respaldo, la malla que ha tejido el programa estatal. ¿Pero qué es la PEPENA?
La Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
La Procuraduría de Protección. ¿Dirías que se está haciendo bien el trabajo desde allí? ¿En qué consiste una vez que el padre o la madre conoce, o el tío o la tía o la abuelita, porque a veces son los abuelitos los que se enteran? ¿Cuál es tu recomendación, Daniela? Tengo algunas llamadas, te voy a leer. Por ejemplo, Francisca dice que considera que en Chapala, en todos los pueblos mágicos, es donde más se da el problema. Y bueno, obvio, esperamos conocer si coincides, porque ella habla de la presencia de pensionados, de personas que vienen del extranjero, y que es donde se está cometiendo con esta asociación, suponiendo, desde mi punto de vista, que tiene que ver los extranjeros que buscan a menores para este tipo de prácticas deleznables. Dice que funcionarios públicos de alto nivel también están involucrados, que también se da en estos sectores desde la esfera del poder político y desde las sotanas, desde los púlpitos, desde los templos, donde la gente que se supone debe generar más confianza, se refiere a sacerdotes, a fundadores de iglesias, sean cristianas, sean de otras corrientes, no solo las católicas, se da mucho esto. ¿Coincides?
Sí, yo creo que sí, hay una relación muy directa entre la violencia y el abuso y el poder. Entonces, cuando hay poder, creemos que es fácil acceder a esto, y la verdad es que muchas de las veces viene desde el que nos enseñan que ante el poder tenemos que callar o tenemos que ceder. Y entonces, también estos espacios como la Ribera de Chapala, que hay demasiado extranjero, demasiado turista y también mucha gente con un poder, creo que sí es cierto que en estos espacios, pero yo invito a esos espacios a buscar. Sí, para las asociaciones civiles también es bien importante que nos ayuden a contactarnos, que nos ayuden a decir, ¿sabes qué? Aquí tengo una oportunidad de trabajar.
Y ayúdame.
Y ayúdame, claro,
a ver, ¿qué puedes hacer? Te llaman y te dicen, Daniela, está ocurriendo esto, mi hijo que entrena en tal campo deportivo para tal práctica, para tal deporte, dice que su entrenador o que el masajista abusó de él. ¿Qué sigue?
Sigue activar un protocolo, ¿sí? Dependiendo el espacio, y eso es la importancia de conocer, sigue activar un protocolo de denuncia en el que no solamente se va a proteger al niño o a la niña, sino se va a proteger también a toda la comunidad, ¿sí? Entonces, dependiendo el espacio, si es una escuela se sigue un protocolo, si es un espacio deportivo se activa otro protocolo, pero eso nos va a llevar a levantar una denuncia, un reporte que lo va a proteger y, lo más importante, acompañar y dar atención también al menor y a la familia que fue afectada directamente.
En el Congreso me llamó mucho la atención que se externó que si alguna dependencia tiene menos apertura a colaborar es la Secretaría de Educación Pública. ¿Será porque hay protección a los docentes por aquello de que están afiliados a un sindicato, considerando que a los que están afiliados al sindicato que estén cometiendo este tipo de prácticas de abuso? Y otro elemento que me parece importante, el abuso desde el tocamiento, es decir, tocamiento es abuso sexual infantil. Es importante que también se conozca, hay personas que ignoran o que incluso normalizan o dicen ya no te acerques al tío, te tocó tus partes pero no pasa nada. ¿Qué se debe hacer incluso cuando sucede esto, que para muchos no es tan grave?
Pues para empezar, creer que todo es grave, porque todo lo que tú desconoces o todo lo que atenta contra tu cuerpo es violento, ¿no? Entonces, también reconocer que la violencia sexual infantil no solamente viene desde los tocamientos, sino también viene desde todos los sentidos, desde... Sí, desde qué te obligan a ver, qué te obligan a tocar con una connotación sexual, ¿no? Y también este tema de ser bien, bien conscientes y la importancia de no normalizar, sí, porque a veces es como, es bien normal que tu tío toque esto porque a todos nos ha tocado, pero no significa que si es normal está bien, porque no debería de serlo. Entonces, dejar de normalizar estas conductas en todos los espacios, también en las escuelas, sí es cierto, la SEP nos pone una puerta bien blindada en donde no podemos entrar con estos temas de prevención por protegerse, ¿sí? Y dejar, se les olvida el principio del interés superior de la niñez, el cual nos dice que los niños siempre tienen que estar al centro. Y hablar de interés superior también es hablar de educación sexual, de protección a los niños y de poner sus derechos siempre por encima del de los adultos.
Se comunica Lulú para decir que le parecen muy acertados tus comentarios, lo que informas, y quiere saber si hay un consultorio desde principios de vida o cuáles son tus redes sociales, dónde se te puede encontrar cuando ya en corto se te quiera expresar algo.
Sí, nosotros estamos ubicados en Calle Rivas Guillén, número 290, pero tenemos nuestras redes sociales a nombre de Principios de Vida Jalisco ACE, y a través de ahí las estamos consultando todo el tiempo. También tenemos un canal de difusión en WhatsApp, el número es 33-37-25-41-50, y ahí tenemos el contacto. Yo les invito también a tomar el dato, porque no solamente atendemos ahí, sino también llevamos a los espacios nuestros programas para el fortalecimiento de las instituciones.
El señor Enrique Contreras te pregunta, ¿soy papá desde qué edad es recomendable darles el celular a los hijos?
No son mis palabras, voy a citar a la doctora Thais. Ella nos dijo justo en el Congreso, la edad adecuada para soltar 100% un celular a tu hijo o hijo es cuando tú estés con la responsabilidad de asumir a todo lo que se enfrentan, porque darle el acceso de un celular a un niño, niña o adolescente también es ser consciente que va a conllevar riesgos y es una responsabilidad, y eso sí, sí lo comparto. La parte de es bien importante que sepamos que darle el celular a los niños conlleva un acompañamiento y un seguimiento, porque no es solo darles el celular, es también enseñarles a usar el celular.
Mientras son menores de edad, hasta los 17, ¿estarles supervisando el celular como padres?
Sí, yo creo que una supervisión delimitada de acuerdo a las edades de los niños y de las niñas. Yo sí soy partidaria de que un niño menor de 18 años no puede tener un celular a libre demanda.
Está por concluir el tiempo del programa y yo creo que es muy importante esto para prevención, para quienes nos escuchan, que hay un sitio donde usted puede acudir para que bajen contenidos, que a aquel menor se le fueron unas fotos porque se las mandó a la novia, ya está en secundaria y le mandó una foto desnudo. No vamos a juzgar que lo hizo, que no lo hizo, ya lo hizo y hay que resolverlo y hay que quitarlo de las redes, hay que quitarlo de la nube. ¿Cómo se puede hacer? ¿Es posible? Dicen que todo lo que está en la internet ya no se puede recuperar. Sí, en el Congreso se abordó el tema.
Sí, claro. Está Te Protejo México, una iniciativa también de Fundación Paz, en donde es ya también una aplicación en donde se hace reporte de todo el contenido sexual relacionado con niños, niñas y adolescentes, y ellos en colaboración con organismos interinstitucionales y mundiales bajan esa información.
Dice Lino Leopoldo Torres que des, por favor, un número telefónico donde se te pueda contactar vía WhatsApp. Él es profesor y quiere entrar en contacto. Y otras personas más que no me dejan su nombre, pero que sí tienen situaciones que en las que piden acompañamiento.
Sí, claro, es el 33-37-25-41-50. Ese es el número de WhatsApp.
Es la voz de nuestra invitada hoy, directora de Principios de Vida, experta en terapia de juego, psicóloga, que está enfocada al tema de la prevención del abuso sexual infantil, Daniela Sánchez Muñiz, a quien le agradecemos. Y con esto me despido.
Muchas gracias.
Hasta mañana.